Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Y que hoy inicia una nueva serie. No le comuniqué esto a la gente de media y por eso ellos no le colocaron el nombre ahí en las. No le pusieron en la imagen serie, pero sí es una serie. Y a mí me gustaría que usted le llevara el orden de esta serie. Y le voy a decir por qué quiero predicarle esto. Definitivamente, póngame atención a esto por favor. Definitivamente sí estamos viviendo los tiempos finales. En medio del cumplimiento de las señales que son evidentes, hay de todo. Lamentablemente estamos inundados en las redes sociales de mucha información. Hay información sana, pero también hay información loca y exagerada, fuera de contexto. Muchos profetas, entre comillas, por ahí diciendo que el 8 de abril iba a ser el fin del mundo y que iba a ser otro Y2K. No sé si aquí hay gente de los 80s. Amén. Usted recuerda que en el año 2000 había un fenómeno que las computadoras se iban a arruinar y que iba a ser un gran caos, y eso se llamaba Y2K. Entonces, supuestamente hoy iba a suceder algo igual y todo lo demás. Incluso gente que tiene un montón de seguidores en las redes sociales se atrevieron a decir muchas locuras. Y bueno, quedaron avergonzados, porque una cosa es que los tiempos se vayan cumpliendo, pero el mismo Señor Jesucristo dijo: el día y la hora nadie la sabe. Nadie, solo mi Padre, dijo el Señor. Nosotros podemos ver las señales, tratar de, tratar de discernir algunas códigos dentro de la escritura, pero de eso a ya creerse absolutos y creer tener la razón y pararse en un púlpito o en un medio de comunicación o en redes sociales a decir esto va a suceder y esto va a pasar así, son puras interpretaciones muy personales. Y yo le voy a decir a usted, como mi iglesia, es mi responsabilidad, ustedes son mi responsabilidad. Yo le voy a decir a usted que nunca se deje llevar por voces que no son las voces autorizadas de parte de Dios para ustedes. Amén. Porque ustedes tienen su pastor, y precisamente porque tengo esa carga en mis hombros, que ustedes, yo soy vuestro pastor, entonces por eso les traigo esta palabra. Porque le voy a decir una cosa: ¿en qué edifica que en este momento se esté predicando mucho de qué significa el eclipse y qué señal es esta, etcétera, 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 si las iglesias están llenas de desobedientes? Entonces el Señor me dijo a mí: lo que yo quiero es que ustedes se preparen. Yo no quiero que ustedes disiernan la luna, las estrellas y los tiempos. Yo quiero que ustedes sean obedientes a mi palabra. Porque si ustedes son obedientes a mi palabra, como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor, vendrá la trompeta y los que estemos en obediencia nos iremos con él. Gracias por su entusiasmo, gracias, porque yo sé que Las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces, en este momento, lo que nos urge, lo que nos, en este momento es nuestra responsabilidad, es que si en alguna área de nuestra vida estamos en desobediencia, nos ordenemos ya. No vale de nada tener una iglesia llena, numerosa, pero en desobediencia. Y hay mucha gente que tiene conocimiento, pero es desobediente. Hay mucha gente con conocimiento teológico, hay mucha gente con mucho que se nutre de mucha información, que investiga, que usted los escucha y dice, wow, pero ¿de qué te sirve eso? No te sirve de nada. Y te lo quiero demostrar con la palabra del Señor. Y quiero que esta serie quede marcada en sus corazones. Porque esta serie, de esta serie depende su salvación y mi salvación. Gracias. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, esta serie tiene que quedar marcada en tu corazón. Y quise nombrar esta serie Obedientes. Diga conmigo, Obedientes. Dígalo de nuevo. Una vez más fuerte. Obedientes. ¿Cuántos acá creen que Dios nos ama? Levante la mano todos los que dicen Dios me ama. A pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de lo imperfecto que soy, Dios me ama. Ahora, qué lindo es el Señor, que no solo te ama a ti, también ama al de la derecha, ama al de al de atrás, ama al de adelante, ama a todos por igual. Dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hay gente que, a la que Dios le va a dar una oportunidad. A todos Dios nos da oportunidades. Ahora, en la pregunta de esta noche que yo le quiero hacer es, ¿estamos seguros que Dios nos ama? ¿Pero le amamos nosotros a Él? Sea un poquito responsable con su respuesta, por favor. Porque a mí me gusta herederos del reino, porque puedo entrar en confianza. Estamos sumamente seguros que Él nos ama. Pero, ¿le amamos nosotros a Él? ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿por qué usted está tan seguro que le ama, que ama al Señor? ¿Por qué usted está tan seguro? Hay gente que dice, yo amo al Señor porque yo le sirvo. Hay gente que dice, yo amo al Señor porque yo me congrego. Es más, hay gente que dice, yo amo a Dios aunque no me congregue, aunque no visite una iglesia, pero Él sabe que yo le amo. Ahora, hay gente que el sacrificio que hace por salir de su casa temprano, por salir de su trabajo a la carrera, por tomar un bus, por tomar un Uber, etcétera, por hacer un sacrificio humano y estar aquí y congregarse, para ellos eso simboliza que aman a Dios. Ahora, hay gente también que dice, no, yo le amo porque yo ofrendo y yo diezmo. Hay gente que dice, yo amo a Dios porque hago un gran sacrificio para estar en esta iglesia, a pesar de que las servidoras, ni una de las servidoras me quiere. A pesar de que tengo enemigos en la iglesia, a pesar de que hay gente que no me traga, pero yo hago el gran sacrificio de estar aquí. ¿Alguien me está entendiendo esto? Yo le quiero aclarar algo como su pastor, como su autoridad, como su sacerdote, como su cobertura. Yo quiero decirle que ningún sacrificio que hagamos demuestra nuestro amor por Dios. Póngame atención a esto, por favor. Porque nuestro amor a Dios no se demuestra con sacrificios. El profeta Samuel fue bien enfático. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente, el profeta Samuel está delante de un rey desaprobado, delante de un rey desobediente. Y dice la palabra del Señor, y tome nota, por favor, porque esta serie necesito que usted la rumee, la haga suya y le marque su vida para siempre. Dice que el profeta Samuel le respondió al rey Saúl, ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Cuántos aquí queremos saber qué es lo que a Dios más le agrada? Porque esto es carnita, diga conmigo carnita. Porque yo necesito aprender a agradar a Dios. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas en sacrificio, es decir, lo que tú le sacrificas a Dios, los corderos, los palominos, los becerros, etcétera, etcétera. En este momento, si lo pudiéramos traducir este tiempo, es tu sacrificio por venir a la iglesia, tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto financiero o qué sé yo, que te has echado encima a la gente de tu familia por estarte congregando aquí, no sé, cualquier cosa que para usted signifique un sacrificio. Ahora dice, tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz. Y dice el profeta, escucha, iglesia, escucha esta noche la voz profética para tu vida. Escucha, la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. En otras palabras, usted necesita saber que sobre todas las cosas, Dios se agradará más de nuestra obediencia. Obedecer a la palabra de Dios mantendrá a Dios atento a mis necesidades. Quiero que tenga claro esto, y esto es el profeta Samuel en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en su primera carta, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Queremos que Dios escuche nuestras oraciones y traiga respuestas a nuestras necesidades? Queremos que el Señor plenamente esté presente, no ausente, sino presente cada día en nuestra vida. Entonces el apóstol Juan dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente, no parcialmente. No un día sí, otro día no, como muchos dicen, pastor, a veces siento que Dios me ama, pero a veces siento que Dios se olvida de mí. A veces siento que Dios me responde, pero a veces siento que los cielos se cierran. ¿Sabe? Estaba predicando en Guatemala precisamente sobre esto, pero totalmente diferente. Y en la cuadra donde estábamos, no, en el lugar donde estábamos, en las 5 cuadras a la redonda, no habían menos de 5 iglesias. Y yo les decía a ellos, y cristianos hay por montones, iglesias hay por montones, pero obedientes hay pocos. Y nosotros, iglesia, necesitamos comprometernos con Dios a obedecerle, aunque eso signifique morir a nuestros deseos. Porque necesitamos que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Dice que obedeciendo la palabra, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe de vivir como Jesucristo vivió. Me preguntaba esta tarde, Cuando un hijo desobedece a un padre, ¿es porque no le ama? ¿Cuántos somos hijos aquí? Todos los que estamos aquí hemos desobedecido en algún momento. Le quiero preguntar algo y sea sincero conmigo. Si usted desobedece a su papá o a su mamá, ¿es porque no ama a su papá? No. Los hijos desobedecen porque realmente desconocen el verdadero y enorme significado de lo que significa obedecer. No porque no amen. Los hijos amamos y sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Pero hay demasiada ignorancia dentro de la iglesia, creyendo que porque ya ahora habla en lenguas, está bien con el Señor. Creyendo que porque ya vio una señal, está bien con el Señor. Creyendo que algunas cosas muy pasajeras y ¿cómo se dice eso? Superficial nos garantiza que estamos bien con el Señor. Y realmente lo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra. ¿Cómo podemos obedecer su palabra si no la conocemos? Pensamos que todas las reglas de la iglesia o del cristianismo o los mandamientos las inventó el pastor. ¿Por qué, pastor? Porque cuando estamos frente al pastor parecemos mansas palomas. Y yo le voy a decir una cosa: más que aparentar una carita de ángel frente al pastor, voltea a ver a su vecino y mírele la carita de ángel que tiene en este momento. Más que aparentar una carita de ángel delante de su pastor o de su líder, o usted necesita ser transparente delante de Dios. Entonces, ¿amamos o no amamos a Dios? Porque si decimos amar a Dios, debemos obedecerle. Si verdaderamente obedecemos a Dios, entonces sí amamos a Dios. ¿No te cansas solo de ver la gran misericordia de Dios para tu vida? Pero ¿qué le estamos dando nosotros a Él? Una característica del verdadero amor es que el que ama siempre quiere dar. Permítame. Una verdadera, ¿cómo yo identifico, pastor, que yo amo a Dios? Porque el que ama, y en todo el sentido de la palabra del amor, el que ama siempre quiere dar. Es más, el que ama se apena de tanto recibir. Si usted tiene un novio con el que va a comer una cena de pupusas y a la hora de pagar, ese muchacho se hace el suizo y el mareado y el que se desmaya y el que se le bajó el azúcar, ese muchacho no la ama. Y esto no tiene nada que ver con tener o no tener dinero, pero es que cuando uno ama, uno se rebusca por dar. Gracias. Créame, esto tiene mucho sentido. El que ama constantemente está dando un detalle. No importa el valor, esto no se trata de valor. Por eso es que el que verdaderamente ama es un adorador. Porque cuando nosotros adoramos, le estamos dando reverencia y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decir algo de lo que me siento orgulloso, y es, en el buen sentido de la palabra, me siento orgulloso de la iglesia que somos. Porque en esta iglesia el culto comienza en punto. Gracias. Ahora, todos el montón y el atajo de impuntuales, de ellos no me siento orgulloso. Pero me siento orgulloso de aquellos que están en punto aquí, porque saben que con Dios las cosas se hacen con excelencia. Gracias. Porque es darle a Dios mi prioridad. Porque es decirle al Señor: no, Señor, un minuto tarde es una vergüenza para mí.
Tenemos que ser cristianos excelentes. Usted no me venga apareciendo aquí 10:40, 10:50, 6:40, 6:50, cuando el culto aquí comienza 6:30 en punto. Y comienza con los que están y sin los que están. Y usted tiene que disciplinar su espíritu. Y usted tiene que disciplinar su alma y su mente y su corazón para darle a Dios excelencia. No solo que Dios nos dé de su gran misericordia, de su gran amor, de su perdón, sino que nosotros debemos siempre dar. Dice Juan capítulo 14 versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No, amado hermano, no es de diente a labio. No es un show, esto no se trata de un show, esto no se trata de aparentar, esto se trata de obedecer. El que es un verdadero cristiano no solo obedece a Dios, también obedece su liderazgo, también obedece lo que se establece en el redil en el que Dios lo ha plantado. También obedece sus autoridades, también obedece sus padres, también obedece todo el orden establecido por Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Me permite decirle esta noche que la desobediencia no solo rompe la ley, porque cuando habla de mandamientos se habla de la ley, sino que rompe el corazón de Dios. ¿Se imagina lo trascendental y fuerte de esto que le estoy diciendo? Desobedecer a Dios rompe el corazón de Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, estamos haciendo sentir mal el corazón de Dios. Juan capítulo 14 versículo 21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Nótese que ahí hay una separación entre el que los hace suyos y el que los obedece. Son dos cosas muy diferentes. Aquí hay gente que se sabe la palabra de peapá y la postean. No comienzan el día sin un versículo, pero ¿de qué sirve que usted lo publique si no lo obedece? Yo le voy a pedir una cosa: deje de publicar tanto y obedezca más. Y la obediencia no se tiene que, uno no se tiene que jactar de la obediencia. Que digan y que piensen lo que quieran de mí, pero mis cuentas se las rindo a Dios. Dice la palabra del Señor: el que hace suyos mis mandamientos, pero además el que los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Quieres que Dios haga ese milagro? ¿Qué vas a hacer ahora como muestra del amor a Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que sea por amor a Dios? Hubo alguien que le dijo al Señor Jesús: te seguiré, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo: tienes que dejar todo por mí, familia, casa, dinero. Y cualquiera malinterpreta las palabras, pero lo que esto significa es, para los hombres que somos cabeza de hogar, nosotros necesitamos ser quienes tomemos las decisiones radicales en nuestra casa en favor de Dios. Las mujeres que están aquí necesitan ser ayudas idóneas, y en caso de tener una cabeza totalmente desentendida con Dios, usted siga obedeciendo a Dios, que Dios la va a honrar. Y que Dios le va a responder sus oraciones. Y que Dios la premiará
Dice, yo también lo amaré y me manifestaré en él. Sus milagros en nuestras vidas son una muestra de nuestro amor por él. Si obedeces a Dios, y sientes que hoy, por ejemplo, tú estás escuchando esta palabra y tú dices, wow, pastor, obedecer a Dios es duro. Es duro, pastor. Yo quiero decirte una cosa, si para ti obedecer a Dios es una lucha, tu corazón está alejado, pero muy lejos de Dios. Hay gente diciendo, yo amo a Dios, pero no me gusta cómo gritan en esa iglesia. Yo amo a Dios, pero no me gusta cómo se visten en esa iglesia. Yo amo a Dios, pero no me gusta cómo cantan en esa iglesia. Yo amo a Dios, pero muchos cultos en la semana. O sea, está bien un culto, pero martes, jueves, sábados, domingos, ¿qué tanto? Hay gente que dice así, ¿no? Yo amo a Dios, pero en esa iglesia solo son pistos. Yo amo a Dios, pero mucho fanatismo. La gente solo quiere iglesia, 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 iglesia. ¿Cuántos somos aquí, así aquí? Yo amo a Dios, pero hay que ir despacio. Yo amo a Dios, pero esto, pero lo otro, pero aquí, pero allá. Excusas, diga conmigo, excusas. Porque cuando yo amo de verdad, anhelo pasar tiempo con él. Antes, hay personas aquí que antes estar en la iglesia era un sacrificio, era como pesado, ¿no? Pero de un tiempo para acá, precisamente desde que usted se enamoró, usted está esperando este momento. Para usted este momento es un oasis. En la semana, en el día. Cuando usted ama a Dios, usted anhela pasar tiempo con él. Usted anhela dar. Nadie tiene que pedirte, tú das. Cuando tú amas a Dios, tú sirves con pasión. Cuando tú amas a Dios, tú buscas más de su presencia. Cuando tú amas a Dios, evangelizas, tienes la palabra en la boca. El que ama a Dios tiene la palabra en la boca. Tiene que estar hablando de Dios en todo tiempo, en su trabajo, en el autobús, en la oficina, donde sea. Cuando yo amo a Dios, gano almas. Me preocupo por ver una silla vacía. Hay una preocupación en cada uno de ustedes. Por perseverar. Yo declaro y profetizo esta noche que el amor verdadero a Dios se enciende en tu corazón. Y nada apagará esa llama dentro de ti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que muchas personas tienen su corazón puesto en los tesoros de esta tierra. Puesto su corazón en lo pasajero, en lo corruptible, en lo terrenal. La palabra del Señor dice, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? Hay gente que tiene su tesoro en un hombre, en una mujer. Yo no voy a ir a la iglesia, pastor, porque este hombre no me deja ir. Pero para ir a una fiesta, no pones peros. Pero para ir a un bacanal, no pones peros. Pero para irte de vacaciones a Cancún, no pones peros. Pero para irte a la playa no pones peros. Ah, pero para venir a la iglesia eres sumisa. ¿Sumisa a quién? A tu marido. Al frío de tu marido. O al diablo de tu mujer. Porque hay mujeres que se oponen a que el hombre busque de Dios. Sí las hay. Hay de todo, diga conmigo, hay de todo. ¿Dónde está nuestro corazón? En el materialismo hay gente que no viene a la iglesia porque tiene un negocio que hacer. Hay gente que deja a Dios por un negocio. Porque el diablo es sucio, es tramposo. Él te va a poner un negocio que tú estás esperando precisamente a la hora de la iglesia. A esa hora quiere firmar el incircunciso ese. ¿Y dónde está la determinación de nosotros de decir, mire, perdóneme, pero tenemos tantas horas en el día para firmarlo, pero esto es del ser del que yo estoy enamorado? Este tiempo es de Dios. Un corazón que ama a Jesús obedece fervorosamente. Hablar de fervor es algo que está dentro de mi corazón que no puede parar, que está ahí encendido y que no puedo ser fluctuante. Claro, muchas veces sentiré lo que todo ser humano siente, muchas veces desánimo, muchas veces cansancio, pero de eso a dejar de amar a Dios son otros 5 pesos. Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. Quiero darte unos cuantos ejemplos de obediencia esta noche. El primer ejemplo de obediencia que te quiero dar esta noche es un hombre extraordinario llamado Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Y eso habla de un cambio de cultura. Escúcheme. Esto habla de un cambio. Wow. Esto habla de un cambio rotundo de ciudad, de país. Esto habla de dejarlo todo completamente. Dios le dijo a Abraham: sal de ahí, te bendeciré. Hay gente que hoy están aquí en la iglesia, pero que saben que Dios les está diciendo: sal de esa cultura vieja. Hay gente a la que Dios le está diciendo: sal de esa cultura cumbiambera que tú tienes. Claro. Sal de esa cultura de machismo, sal de esa cultura de desobediencia, sal de esa cultura de paganismo. Y tú sabes que estoy hablando. Porque tú sales de aquí, te subes a tu carro y pones Luis Miguel. Claro, no es tan malo, no, pastor, no es tan malo, sigue viviendo así. La palabra se interpreta como quiera. Y si para usted nosotros somos fanáticos, wherever. Busque otra iglesia donde le permita o donde le prediquen lo que quiera. Pero Jesús vino a establecer un reino. Y ese reino es un reino de obedientes. No hay que oponerse a lo que Dios dicta. Dios le dijo a Abraham: sal de allí. Hay gente esta noche a la que Dios le está diciendo: sal de esa relación. Sal de esa conducta, sal de esas amistades. Sal de ahí, sal de tu tierra, de tu parentela. Ponme el versículo, por favor.
de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es: obedéceme, solo obedéceme. No discutas mi orden, solo sal de allí y vete. A muchos de ustedes Dios los sacó de un lugar para traerlos aquí. A muchos de ustedes. Ahora, la acción de Abraham fue en el versículo 4. Dice: y así fue Abraham como el Señor le había dicho. ¿Discutió Abraham? ¿Cuestionó Abraham? ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. El hombre del que nace toda una heredad. ¿Quieres que Dios cambie tu futuro? ¿Quieres que Dios cambie tus hijos? ¿Quieres que Dios cambie tu dinastía? ¿Quieres que tus hijos no sufran lo que tú estás sufriendo? Es hora de obedecer a Dios. A la buena, diga conmigo, a la buena. Necesitamos fraternidad, Manuel. Este es un mensaje para nosotros. Necesitamos obedecer a Dios en todo lo que Dios nos ordene. El pastor puede darte detalle por detalle cada cosa, pero Dios te lo está poniendo en tu corazón en este momento, y Dios te está diciendo a qué tienes que obedecer. Cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, es deja tu cultura, deja tu manera vieja de vivir. Incluso en esa costumbre en la que naciste. Pastores, que yo cada fiestas patronales voy a mi pueblo. ¿De qué estamos hablando? Abraham dejó de ser el mismo y se convirtió rotundamente en otra persona. Ahora, fíjese este otro ejemplo: Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso, era un hombre nacido en esta ciudad llamada Tarso, en Turquía, en lo que ahora se conoce como Turquía. Hijo de fariseos. Saulo hablaba entre 4 a 5 idiomas. Era un tipo brillante con un conocimiento extenso en la ley terrenal y en la ley de Dios. Era tan celoso Saulo con el judaísmo que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Saulo perseguía a los cristianos. Era un tipo radical, sus raíces eran fuertes. Pero hay un momento en el que Saulo tiene un encuentro, y ese encuentro lo cambia todo. ¿Sabe por qué hay gente que no cambia? Porque no han tenido un encuentro. Una verdadera transformación. Un verdadero cambio. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué hay gente que le incomoda la palabra? Porque tiene demonios adentro. El que tiene demonios adentro está cuestionando la palabra. El pastor dijo esto por fulano. El pastor me está viendo. Cuando dice esto, me está viendo. Usted está endemoniado. Porque yo no vine a predicarle a usted, discúlpeme, perdóneme. Específicamente, yo vine a soltar la palabra para el que la crea y la tome. Dice la palabra del Señor. Y Saulo, Hechos capítulo 8, versículo 3.
asolaba la iglesia, es decir, perseguía la iglesia. Y entraba casa por casa y arrastraba a hombres, a mujeres y a todos. Los arrastraba y los metía a la cárcel. Y ya voy a cerrar con un ejemplo de eso. Mas yendo un día de camino, aconteció, versículo 3 al 5. Yendo un día por el camino, diga conmigo, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Esos benditos de repentes que nos cambian, que cambian hasta el diablo más diablo. Voltea a su vecino y dile: contigo Dios está hablando. Dice: cayó en tierra Saulo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le respondió: ¿quién eres, Señor? Era el primer encuentro, no necesitó dos. Usted ya fue a su retiro, ya fue bautizado y todavía sigue de... Saulo no necesitó tanto retiro. Saulo no necesitó ir a Coatepeque. Saulo no necesitó noches de alabanza. Dice que yendo por el camino lo rodeó la luz y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo reconoció la autoridad. Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás dando golpes contra un clavo. Escúcheme esto. Saulo tiene un encuentro con el Señor. Y dice la palabra del Señor, versículo 20 de ese mismo capítulo: de inmediato. Escúcheme, porque el cambio tiene que ser. De inmediato pasa todo lo que pasa. Saulo queda ciego. Dios le da una instrucción. Jesús le da una instrucción: ve allá donde el profeta. Ahora te he cambiado la vida. Viniste a esta casa y Dios te cambió la vida. Ya no eres el mismo prepotente, mal hablado, criticón, hijo del diablo. Ya no eres la misma pleitista en la casa. Esposos, digan amén a eso. Ya no eres la misma mangoneadora, impulsiva, mecha corta, desobediente. Ya no eres, no tienes por qué ser la misma, por Dios santo. Saulo tuvo una transformación. ¿Cómo lo puedo identificar? Odiaba a los cristianos y después de ese encuentro amaba a los cristianos. Usted se imagina un cambio rotundo de horas, horas. Dice: de inmediato Saulo proclamó a Jesús en la sinagoga diciendo: este es el Hijo de Dios. De ahí Saulo salió a predicar. ¿Cuántas almas usted se ha ganado? Levante la mano si usted ha ganado almas en este año 2024. ¿Cuántos han ganado almas en este 2024? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristianos somos si la palabra del Señor dice, ya voy a mencionarlo más adelante, pero se lo voy a adelantar porque lo siento en el Espíritu? La palabra del Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese no es trabajo solo del pastor. Ese es trabajo suyo, oveja. Tiene trabajadores ahí en su negocio. Tiene compañeros de trabajo ahí en el taller. ahí donde pone las uñas, donde pone las extensiones. Le sabe la vida a todas las clientas, pero no le predica del evangelio. ¿Quieres saberle la vida a la gente? Pregúnteselo a una peluquera o una que hace uñas. Las conoce todas, hasta los secretos más íntimos. Pero ¿por qué no le predica mejor de Cristo? ¿Por qué no le dice, mire, así como usted tiene la vida destruida, la invito a la iglesia? Vamos a la iglesia. Cristo puede salvarla. Cristo puede transformar esa adicción. Cristo. Y mire, toda alma es peleada por el infierno. Y tiene que aferrarse a esa batalla usted y decir, no te voy a soltar hasta que vayas conmigo a la iglesia. Yo quiero que tengamos el espíritu de Saulo. Transformado en Pablo. Pablo dijo, ahora mismo me voy a predicar el evangelio. Ahora mismo, usted saliendo de aquí, habrá alguien a quien tiene que hablarle de Cristo. De inmediato predicó en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Claro, la boca de Pablo era ordinaria. Y ahora Pablo está predicando el evangelio. Y todos decían, ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y ahora está aquí predicando. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Usted con su obediencia. Porque el encuentro que Saulo tuvo con Jesús le cambió la vida. Y Jesús le dijo, ve ahí, proclama mi nombre. Dios te está diciendo ahora, ¿quieres obedecerme? Predica mi palabra. Dios te está diciendo esta noche, escúchame. Dios te está diciendo esta noche, alrededor tuyo hay gente que necesita de mi palabra. En tu trabajo hay gente que necesita de mi palabra. Es necesario que hagas un listado y te propongas y digas, yo en un año me ganaré 10 almas para Cristo. Qué lindo. Pastor, ¿y cuál es la estrategia que tenemos como iglesia? Usted gane almas. Saulo fue, predicó el evangelio, comenzó a ganar miles y miles y miles y miles de almas. Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero queda con vosotros el Consolador. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sabe qué hicieron ellos? ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Obedecieron, diga conmigo, obedecieron. Hay una asignación que tú tienes que obedecer. Cada uno de nosotros tenemos una asignación. Estoy hablando de tu espíritu esta noche. Cada uno de nosotros tenemos una asignación. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Se fueron a predicar. ¿Había miedo? No. Había determinación. Si tú te determinas hoy, estoy hablando con una persona que Dios te está explotando el corazón con esta palabra. Si tú determinas hoy ganar almas para Cristo, verás el respaldo de Dios en tu vida. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5 versículo 17. Y el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. ¿Por qué se llenaron de envidia? Porque los apóstoles estaban ganando almas para Cristo y Jesús los estaba respaldando. Entonces los enemigos se levantaron Por eso hay gente que no obedece a Dios. Porque es más fácil estar cómodo y sin luchas que levantarse, activarse y que los demonios se levanten en nuestra contra. A eso es lo que le temen muchos. Cristianitos de agua dulce. Pero aquellos que tienen determinación y que obedecen son como los apóstoles. Fueron y predicaron. ¿Qué pasó, pastor? Hubo oposición. Vas a salir de aquí comprometido con Dios y va a haber oposición. Vas a aceptar esta palabra, la vas a hacer tuya, vas a ir a predicar, pero se levantará el diablo en contra tuya. Se llenaron de envidia, diga conmigo, se llenaron de envidia. Se llenaron de envidia. Una hija espiritual un día de estos me dijo: pastor, viera lo que andan hablando de usted. Usted antes era gordo y ahora es flaco. Se llenan de envidia. Que el Señor los engorde, los llene de estrías y de celulitis. Que coman carbohidratos y que los triglicéridos moren en ellos. ¿Por qué la gente es así? No es la gente. Son los demonios. ¿Por qué, pastor? Estamos ganando almas. Esta iglesia está llena. No tenemos cultos vacíos. Y el enemigo se podrá levantar y nos podrán criticar y dirán lo que quieran. Pero aquí están los hijos. Y hay hijos que ya están volviendo también. Y seguirán viniendo más hijos nuevos. ¿Cuántos hijos nuevos hay aquí del 2024 que han nacido en esta iglesia 2024? Levante la mano. Miren, miren, miren. Porque la palabra, la obediencia, fueron y predicaron. Entonces los saduceos, los funcionarios, los sacerdotes se llenaron de envidia y los arrestaron. Arrestaron a los apóstoles y de inmediato los metieron a la cárcel. Y aquí hay algo que me llama la atención, porque no los metieron a cualquier cárcel. Los metieron a la cárcel. Quiere decir que habían diferentes tipos de cárcel. Escúcheme esto que le voy a decir. Porque hay cárceles y hay calabozos. Claro, estás haciendo bien las cosas con el Señor, te van a meter al calabozo. Ahora, mire esto, los agarran, los enchuchan y los meten a la cárcel. ¿Dónde estaba Dios? Cuando ellos estaban obedeciendo, ellos estaban predicando, ellos estaban siguiendo las directrices de Dios. Vienen, los capturan y los meten a la cárcel. ¿Dónde estaba Dios? Se preguntará. Muchos dicen: pastor, desde que estoy congregándome en la Frater, usted no se imagina los problemas que se me han levantado. A la cárcel pública, al hoyo, al ratonero. Ahí están los apóstoles. Ahí están los apóstoles. ¿Por qué, pastor? Por obedecer. Porque todo acto de obediencia traerá como resultado una gran oposición. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios quiere ver tu fidelidad? ¿Por qué Dios quiere ver tu conducta? ¿Dios quiere ver tu determinación? ¿Podía Dios haber intervenido? Ya, por supuesto que sí. ¿Podía Dios haber hecho de que no los metieran presos? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios permitió que fueran metidos en el calabozo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería hacer un poderoso milagro. Y ese milagro tiene que ver con nuestra palabra profética de este año. Póngame atención a esto y quiero cerrar esta noche con este sello de oro. Y no es el pollo. Pero póngame atención a esto. En diciembre del 2023 declaramos que este era el año de las puertas abiertas. Míreme. Pero ¿a quién Dios le abre puertas? A los obedientes. ¿Quieres que Dios te abra puertas? A partir de hoy tú tienes que obedecer. Y se lo vas a demostrar a Dios, porque hoy tomarás decisiones determinadas. Y declaro que Dios te abrirá puertas. Mañana mismo Dios te abrirá puertas. Porque Dios no tarda. Dice la palabra del Señor. Versículo 19. Pero un ángel del Señor, diga conmigo, pero un ángel del Señor. Dígalo fuerte, por favor. ¿Dónde están los discípulos? En el calabozo más hondo. ¿Dónde están? En el público. ¿Dónde están? En el hoyo, en el hueco. Ahora, ahí están encerrados, encarcelados. Y dice, pero un ángel del Señor llegó de noche. Nótese que ellos no pasan ni 24 horas ahí cuando ya hay manifestación de Dios a favor de ellos. Porque los obedientes serán atacados por el enemigo, pero el ángel del Señor siempre los defenderá. Dice la palabra del Señor. Pero un ángel del Señor llegó de noche y abrió las. ¿Qué hizo? Abrió las puertas. Y el Señor me dijo: a mis obedientes, a mis hijos, a mis siervos, a mis consentidos que hoy decían comprometerse más con el Señor. Incluso aquí hay gente que todavía están pensando: ¿será esta mi iglesia? ¿Será que aquí tengo que congregarme? ¿De verdad me tengo que quedar aquí? Y el Señor dice: quédate aquí. Haz de esta tu morada espiritual. Y dice la palabra que en la noche apareció el ángel y abrió la puerta. Si tú tomas una decisión hoy, no habrán pasado 24 horas. Cuando Dios aparezca en tu vida y abra la puerta que tú estás necesitando que se abra. No me dé un aplauso, solo levante su mano. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta que tú estás necesitando que Dios te abra? ¿Cuál es ese milagro? Ponle un nombre a esa puerta. Ponle un nombre a esa puerta. Tú dices: Señor, los discípulos necesitaban salir de la cárcel. ¿Para qué necesitaban salir de la cárcel los discípulos? No baje la mano. ¿Para qué necesitaba Dios que los discípulos, que Dios les abriera la puerta? Para salir y seguir.
¿Qué hará usted
cuando Dios le abra esa puerta por la cual usted tiene la mano levantada? ¿Qué va a hacer? Y dice la palabra del Señor: el ángel vino, llegó de noche, abrió las puertas. Está en plural, porque Dios no solo te abrirá una puerta, Dios te abrirá muchas puertas. El Señor te abrirá la puerta de salud que estás esperando. El Señor te abrirá la puerta financiera que estás esperando. El Señor te abrirá la puerta de ese milagro familiar que estás esperando. El Señor te abrirá la puerta que te sacará de ese problema legal por el que estás atravesando. El Señor te abrirá la puerta ahora. Ahora mire esto, póngame atención a esto. Llegó y lo sacó, y luego el ángel les dijo: escúcheme, porque este es el mensaje de esta noche. Vayan al templo. Cada vez que usted viene aquí, alegra el corazón de Dios. El ángel les abre las puertas, los saca de la cárcel de noche y les dicen: se me van al templo. ¿Dónde te quiere Dios? Allá arriba, ¿dónde los quiere Dios? Aquí abajo, ¿dónde los quiere Dios? Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios nos quiere en el templo. Te abrirá puertas el Señor. ¿Y a dónde vas a venir a celebrar? ¿Dónde le vas a cantar? ¿Dónde vas a alabar a Dios? En el templo. ¿Dónde vas a dar testimonio? Hay gente que deja de congregarse por cualquier cosa. Ah, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo andaba ocupado. Pobrecito. Pobrecito. Al templo no se deja de venir por nada. Vayan al templo y denle a la gente el mensaje de vida. Así que ellos fueron sacados a medianoche. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21: así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. De inmediato. El obedecer te abrirá puertas. Puertas grandes. Necesitas obedecer ya. Yo quisiera que ahí donde estás cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy vas a hacer un compromiso personal con el Señor. Ahí donde estás, ¿qué cosas necesitas dejar por Dios? ¿Qué cosas necesitas renunciar esta noche? Hay cosas que Dios te está mostrando mientras tú tienes tu rostro allí, tus ojos cerrados. Y el Señor te dice: quiero que comiences de nuevo. Te quiero abrir puertas. Quiero que te comprometas conmigo. Quiero que te reconcilies conmigo. Los que me conocen saben que soy un pastor que me apasiona predicar la palabra, pero que me gusta invitar a la gente a que se reconcilie o a que reciba a Cristo en su corazón cuando así lo siento de Dios. Desde que estaba en la parte de atrás y el Señor me dijo: vas a orar por temerosos, por gente que tiene mucho miedo en este momento, El Señor me dijo, hoy harás el llamado. Hoy escribiré el nombre de muchos con letras de oro en el libro de la vida. Hoy es un día de fiesta. Yo no sé si te has congregado en otras iglesias. Yo no sé si recibiste a Cristo o te bautizaste siendo un adolescente. Yo no sé si en este momento tienes incluso un ministerio, qué sé yo. Pero Dios te está llamando a que te reconcilies con Él. Porque la desobediencia te alejó de Dios. Y Él quiere que hoy comiences una nueva temporada en obediencia. Totalmente en obediencia. Y estando en obediencia, Dios se manifestará poderosamente en tu vida. Si tú eres esa persona, dice pastor, yo necesito reconciliarme con el Señor. Yo necesito recibir a Cristo en mi corazón. Estaba visitando la iglesia, estoy llegando a la congregación, pero siento en mi corazón renovar mis votos con el Señor. Si tú eres esa persona, ahí donde estás, sé valiente y ponte de pie ahora. Ponte de pie ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.